Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Yada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. La competencia entre varias estaciones de servicio, concretamente en una, que se ha ubicado aquí en Ferrol, ha roto el mercado del diésel. Diferentes marcas y diferentes gasolineras de Ferrol y Narón tienen los precios de gasóleo más bajos de toda la provincia. El litro de este tipo de carburante está en varias estaciones de servicio por debajo del euro y seis céntimos. En el caso de la gasolina, la más barata no está aquí, sino en A Coruña, con un precio de un euro con 25 céntimos por litro. Esta situación motiva un ahorro considerable a la hora de repostar y en caso de llenar el tanque, los conductores pues lo perciben. Consumidores saludan la competencia entre gasolineras en general, pero algunos aseguran no entender el motivo real del precio de los carburantes en esta zona, sobre todo por la proximidad de la refinería de la empresa Repsol en A Coruña. Escuchamos a una ciudadana.
Que como somos de La Mancha, para poder hacer los 1000 kilómetros, vamos, contra más baja esté mejor. Pero al final allí, por ejemplo, Repsol la tenemos mucho más barata. La tenemos a lo que aquí está Petrocas o cualquier tipo de gasolinera de ese estilo. Entonces, no entiendo cómo aquí, estando la refinería al lado, el precio está tan caro cuando nosotros tenemos la refinería en Puerto Llano. Yo que soy de Puerto Llano, tenemos el precio mucho más barato. Deberían de tener los precios más bajos estando aquí en la misma tierra.
Cosas del libre mercado. Y la Xunta ha iniciado hoy la campaña de vacunación frente a la gripe y a la COVID-19 en las residencias de mayores y centros de discapacidad. También para los profesionales que trabajan en estas instituciones, que serán los primeros en vacunarse. En esta primera fase se inmunizará a cerca de 30.000 personas entre residentes y trabajadores. Esta campaña de vacunación se extenderá desde hoy hasta el próximo 31 de diciembre. La Xunta también vuelve a apostar por la inmunización frente al virus respiratorio sincitial para los más pequeños de la casa. La campaña también comienza hoy. Galicia cuenta con el calendario de vacunación para toda la vida más completo del mundo y las mejores tasas de cobertura frente a la gripe a nivel nacional. También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha aceptado, así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, la cesión gratuita de esos más de 200.000 metros cuadrados que cede en terrenos. La autoridad portuaria, la administración local, deberá de mantener los fines de utilidad pública y de interés social deportiva. La superficie más amplia corresponde concretamente a la zona de Amalata, la zona deportiva, las carreteras que transcurren por esta zona de servicio y las conexiones con el acceso norte y la carretera alta del puerto, en la que se deberán de mantener los fines de utilidad pública y, lo dicho, de interés social deportivo derivados de los usos actuales. Y la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará este miércoles un juicio por lesiones en el que están acusados dos vecinos de Narón por agresión y utilización de una hoz. Los hechos se remontan a enero del 2020. Ambos encausados iniciaron una discusión en el transcurso de la cual uno agredió al otro en una mano con la hoz que portaba, el otro se la arrebató, le propinó un empujón, lo tiró al suelo y se inició un forcejeo entre ambos. Se piden penas de entre 3 años y 1 año y 6 meses de cárcel. No te vayas. A continuación te cuento cuáles son los requisitos que requiere UNICEF para que las diferentes localidades adhieran a la iniciativa Ciudades Amigas da Infancia. Ese distintivo lo tiene Moeche desde el año 2019. Ahora te lo cuento.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las noches sin dormir, escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber.
¿Qué significa que un concello sexa amigo da infancia? Actualmente, alrededor de 277 municipios no noso país teñen esta distinción. Imoslle a preguntar a Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche, porque o pasado sábado esta localidade renovou esta distinción que xa teñen dende o ano 2018 por parte de UNICEF. Beatriz Bascoy, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, que tal?
Bueno, e como se compromete Moeche cos máis pequenos, coa infancia, coa adolescencia, dendo ano 2018, cando recibides, bueno, pois esta boa nova, non?
Efectivamente, foi no ano 2018, pero o proceso empezou xa no 2016, porque houve que desenvolver todo un traballo previo coa rapazada. Comprométense principalmente escoitándoos. Eles e elas reúnense dende que somos, bueno, xa antes de Concello da Infancia, reúnense todos os meses, unha tarde, a finais de mes, e ali traballan sobre os temas que lle interesan a todas elas, e despois trasládanlles ao Concello cando nos afectan a nós, porque non só se preocupan da vida municipal, sino tamén de temas, bueno, máis globais, non? Como pode ser o tema de medio ambiente, o tema do idioma. Son, bueno, nenos e nenas moi dinámicos, que o que fan é marcarnos tamén de alguna maneira o rumbo do concello en determinados aspectos. Uh-huh. E ese é o maior compromiso, escoitalos e sobre todo despois atendelos, non só hai que escoitalos, despois hai que fazer un pouco
atender un poquinho as peticións, non? Cales son un pouco as ideas que nestes anos, dende o ano 2018, se plasmaron en acordos reais, non? Se materializaron de algún xeito estas propostas, estas peticións dos máis pequenos de Moeche, Beatriz?
Pois mira, foron moitas, e as que nos afectaron máis directamente no que o concello, por exemplo, por poñer algúns casos concretos, non? Cando, bueno, en algunhas obras, como foi a adquisición de columpios e de xogos para a escola, eles escolleron os modelos, eles e elas escolleron o deseño da pintura de todo o peche do colexio. Puxeron o nome a unha das rúas principais, que puxeron Rúa 23 de Abril. Decidiron, dentro das actividades formativas dos pequenos, decidiron que había que crear un circuito de educación diaria, conseguiron que se implicase todo o momento asociativo, pintárono, deseñárono, decidiron que material era o máis apropiado, tuveron aí moita axuda por parte de Pedro, un policía local do Concello de Narón. Entón, todos esos aspectos, esos temas que lles interesan a eles, pois trasládanlos e vanse concretando. Noutras ocasións, o propio Concello, como no caso do nome da rúa, que solicita o seu apoio.
Uh-huh. Alcaldesa, bueno, que lles preocupa os máis pequenos? A este grupo, como dicíamos, que tamén estivo presente o sábado, non, neste ato, este grupo de participación infantil e adolescencia de Moeche, que non sei cantos membros ten, sobre que falan eles esa vez o mes cando se reúnen?
Pois mira, a ver, eles ahora, de contos e cantos teñen, eles teñen, son, agora mesmo son 17, cando comenzaron eran 9 ou 10, foi medrando, son desde 8 anos a 18, e preocupanlles moitos temas. Nós temos contratado o Concello ten contratado unha monitora que un pouco que os guía, que os axuda para preparar os temas que lle preocupan, para presentálos aquí ou no Parlamento ou para executálos. E así tamén van por libre, sin que estea, bueno, o concello ni ninguén polo medio. Os temas que lles preocupan, pois cada ano, eles tamén veñen un pouco, marca un tema anual UNICEF Galicia, pero despois a eles e a elas interesanlles temas que non lles marca, que non lle marca ninguén, ni UNICEF, ni o concello, ni as entidades, non? Por poñer algún exemplo, estiveron preocupados pola limpeza do río, prepararon un pequeno programa que despois, bueno, pois un pouco alterado por conta de que chovía moito aquel día. Uh-huh. Preocupalles o medio ambiente en xeral, fixeron unhas campañas por todo o concello, pois correron o concello indicando a xente como se utilizaban os colectores azul, amarelo, verde e orgánicos. O medio ambiente é un dos temas que máis nos preocupa. Fixeron unha campaña en torno ao galego, a súa protección, a súa presenza na sociedade e a que non siga esmorecendo. E preocupalles o seu entorno máis próximo, non? Os xogos e a escola.
Claro. Alcaldesa, eu creo que tamén isto fai un pouco, son nenos do rural, de un concello eminentemente rural, como é Moeche, eu creo que fai un pouquiño máis pertenencia, non? Do seu, un xeito tamén de que eses nenos se preocupen por este entorno rural, que o rural sexa un entorno habitable a día de hoxe, a día de mañá, que teña os servicios requeridos para que estes nenos pues, non abandonen a zona e non se vayan, como soe suceder, pois ás grandes cidades.
Efectivamente, ese é o objetivo principal e o papel máis importante que ten ser Concello Amigo da Infancia. É un traballo no presente, pero que con vistas ao futuro para garantilo. Como ben dicías ti, a idea coa que naceu isto, cando nos postulamos para ser Concello Amigo da Infancia, é que eles son o presente, pero tamén son sobre todo o futuro. Implicalos que estean ligados ao seu concello. Fíxate, os concellos rurais, sobre todo os que temos solo escola de primaria, cando chegan a idade van para outro concello a facer a secundaria. E aí deslíganse de alguma maneira do seu concello. Ter implicada toda esta rapazada no concello, no, como concello amigo da infancia, nestes grupos de participación infantil, é fundamental para que sigan vinculados e coñezan o seu concello e que o rural de alguma maneira teña futuro. É garantir que estean vinculados ao sitio onde naceron e onde viven.
Para rematar, son moitos os requisitos que hai que cumplir para entrar a formar parte deste listado de concellos amigos da infancia?
Hai uns requisitos, agora nos últimos anos en terceros un pouco, pero o principal é ter un plan da infancia, nos seguimos polo segundo, ter un plan de desenvolvemento que é onde se recollen todas esas actuacións e ter o compromiso durante 4 anos de desenvolvelas. Hai que presentar un informe aos 2 anos, é dicir, non é só que te nomeen e xa está, hai que presentar un informe con todo o feito, valórano, e despois renovas ou non renovas. O requisito principal é atender aos nenos e as nenas nas súas demandas e que traballen. Ese é o requisito máis importante. Agora mesmo, para ser Concello Amigo da Infancia, sí que hai que solicitar o primeiro ano e despois, durante un ano, demostrar que estás traballando. Ter Concello Local, aí están representados os grupos municipais, a AMPA, o Colexio, un grupo representativo da rapazada, o grupo de participación infantil, que hai un máximo de 20.
Bueno, pois, enhoraboa ao Concello de Moeche, a Corporación Municipal e, sobre todo, a estes rapaces que, de algún xeito, están pulando tamén polo seu futuro neste Concello de Moeche. Beatriz Vasco, e graciñas.
Moitas grazas.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Confesiones justo al amanecer.
Hoy es lunes y en este programa Libroscope, en esta sección, bueno, pues siempre vamos indagando un poco para conocer a escritores y escritoras de la zona. En este caso nos vamos a San Saturniño. No es el pueblo natal de nuestra protagonista, de la escritora María Pilar Hermosa, sino que es el municipio de adopción, porque ella desde los 6 añitos estuvo viviendo en Bélgica, aunque nació en Hellín, en Albacete, y por casualidades de la vida, bueno, pues ahora está afincada aquí en la comarca de Ferrolterra. Vamos a hablar con ella porque ya tiene 5 libros escritos en su haber. Uno de ellos, Las agujas de oro, se presentó el pasado viernes en el Ateneo Ferrolán, pero no es el último. El último es Amir, hijo del desierto. De estos dos vamos a hablar a continuación con María Pilar Hermosa. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya estaba charlando así con ella previamente. Y tengo interés, como siempre, en saber por qué una persona se dedica a escribir después de una vida dedicada a ser entrenadora y jueza nacional e internacional de natación sincronizada. Porque, María Pilar, para ti la escritura es como una vía de escape, ¿no?
Exacto, es lo que te he dicho antes. Y también el hecho de que el COVID nos cortó... nos cerraron todas las piscinas y ya no habían campeonatos. Yo escuchaba música y mi cabeza no paraba de crear, porque soy muy creadora para las rutinas, que son los bailes en el agua. Y digo, esto no puede ser. Y como tenía bastantes borradores de cosas, de vivencias y de cosas que había hecho, digo, pues ala, es el momento de empezar a plasmar todo lo que tengo en la cabeza.
Las Agujas de Oro se escribe y se publica en el año 2020. Justamente
sí,
cuando la pandemia, cuando estabas en Bélgica, después ha traducido al español, porque tú también con esto de la traducción de los libros estás muy implicada, porque en la biblioteca de Jean, de tu tierra natal, de Albacete, había muchos libros, pero pocos en inglés.
Entonces, exactamente, y en francés.
Entonces tú has dicho, bueno, pues aquí hay que hacer algo para que la gente también, que tenemos un gran desconocimiento en los diferentes idiomas aquí en España, se ponga un poco las pilas, ¿no?
Sí, pues es evidente que hacerlo traducir por un traductor me costaba bastante dinero, por lo tanto he pensado que mi español es bastante extenso y tenemos la facilidad de Google que te corrige muchas cosas. Y me lancé. Es verdad que mi editor, que es de una editorial de Pontevedra, Cervanza, el primero me dijo que sí, que no estaba mal. El segundo ya me ha dicho, has progresado.
Esta obra, Las Agujas de Oro, ¿de qué trata? ¿Qué nos cuenta?
Pues al principio, cuando lo quise empezar a escribir, es un libro erótico. Yo quería poner erotismo en una vida que teníamos por culpa de la pandemia, que ya no veía ninguna mujer femenina por la calle, estaban tapadas con sus máscaras y aún más de la cuenta con botas. Y no, ya el pelo, una coleta, ya no habían peluqueros que podían abrir.
Estábamos dejadas.
Exactamente. Y digo, pero esto es tristísimo. Yo quiero mujeres sexys y sensuales. Y empecé con esa idea de Eva, que está desdichada, aunque es una chica rica, evidentemente, pero que está dejada de lado por su padre y su esposo. Y le añadí una aventura con un médico chino, Ling, que, bueno, es el amante que muchas mujeres quisieran tener.
Anda, pues ahí lo dejamos en este libro Las Agujas de Oro, que el título no decía nada del interior,
no.
Pero bueno, algo tendrá que ver. Después también tengo aquí sobre la mesa, María del Pilar, Amir, Hijo del Desierto. En este caso, inspirada a finales del siglo XIX.
Sí, pues yo tenía una abuelita, mi abuelita era súper inteligente y la admiro. Mi abuelita, cuando iba de vacaciones, como yo la echaba muchísimo de menos en el extranjero, pues siempre me contaba historias de su infancia. Y me contó la historia de su hermano, que su hermano murió muy joven. Se fue por una trastada que hizo en el pueblo y lo mandaron, en lugar de otra persona, lo mandaron a Orán, a Algeria, en la guerra, que en ese momento estaban en guerra los españoles, los franceses, con los algerianos. Y encontraba que era triste de que ese muchacho no podía haber tenido una vida bonita y espléndida, y se la he puesto yo.
Anda, has tirado del hilo y digo, bueno, pues en contraposición a las vivencias reales, un poco lo que podía haber sido, ¿no?
Exactamente, y le he dado una vida maravillosa.
María Pilar, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque imagino que una mente inquieta como tú no para de crear.
Es verdad que después de los tres libros que siguen estos dos, que van a ser traducidos también por mí en castellano, estoy en un proyecto magnífico que los padres me han dado permiso para hablarlo, de nuestra vecina, que es una niña que está en silla de ruedas, que se llama Lara.
¿Aquí en San Sadurniño?
Sí, en San Sadurniño. Una niña que tiene síndrome de West, pero es listísima. Y yo he visto en sus ojos que ella tiene idea de todo lo que ocurre a su alrededor. Y cuando volvió de vacaciones este verano, la veía triste. Es porque había fallecido su cuidadora. Y yo veía que la niña tenía pena. Y me dio la idea del libro. me dio la idea de En la mente de Lara, se va a titular, y es el primero que escribo en español.
Bueno, pues estaremos muy atentos, María del Pilar, por esta novedad literaria que se suma a todas estas que hemos comentado también el día de hoy. Gracias por acompañarnos, muy amable.
Sí, gracias a vosotros todos y gracias por leerme.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Las empresas de nuestra zona tienen un gran desconocimiento sobre las medidas de sostenibilidad que deben y pueden aplicar en sus negocios. Mañana, en la sala de Curuxeiras, va a acoger el primer congreso Ferrolterra Sostenible. Ahora te cuento de qué va. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116, de Ferrol. Calidad garantizada. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa.
Todavía quedan plazas para que las personas interesadas en el futuro sostenible de Ferrolterra se puedan apuntar en el primer congreso Ferrolterra Sostenible que se va a celebrar mañana, en horario de mañana, en la sala de Curuxeiras, en Ferrol, organizado por AG Ferrolterra, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Autoridad Portuaria de Ferrol y el Ayuntamiento. Charlamos a continuación sobre este programa, sobre los objetivos y las inquietudes con Yadira Tenreiro. Ella es presidenta de AG Ferrolterra. Yadira, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Expertos, empresas y ciudadanos comprometidos por el futuro de nuestras comarcas se van a dar mañana cita en este primer congreso. ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde surge la inquietud, ¿no? de promoverlo, de celebrarlo?
Pues yo creo que el objetivo es darle un poco el valor que merece a las medidas de sostenibilidad que se están implementando en las empresas, porque es algo que no se valora como debería y al final el fin de implementar dichas medidas es dejar un futuro mejor, que yo creo que es algo que queremos todos.
Hay diferentes mesas debate. Empieza la primera a las 9:30 de la mañana con esa innovación tecnológica como catalizador de desarrollo sostenible. ¿A qué estarán dedicadas y ya me has dicho que organizar todo esto no ha sido tarea fácil. También van a estar presentes diferentes empresas para compartir sus casos de éxito, ¿no?
Sí, al final lo que queremos es eso, pues poner en valor la sostenibilidad dentro de cada empresa, y para ello pues escogimos cuatro temas principales de las cuatro mesas y queremos centrar pues evidentemente la sostenibilidad a partir de ahí. La innovación, porque ¿a qué se debe? Pues hay empresas que han creado programas informáticos muy potentes a la hora de gestionar su sostenibilidad y su consumo responsable, y entonces queremos darle un espacio para que nos lo expliquen en esa charla.
Vamos a hablar, se va a hablar mañana de innovación tecnológica, de energías renovables, de consumo responsable, incluso también del turismo sostenible en Ferrolterra, que puede ser un motor. Bueno, pues porque se dice, ya lo hablamos en diferentes momentos durante el verano, Galicia es como un refugio climático, cada vez el turismo se incrementa en nuestra zona, también como auge de ese camino inglés, por ejemplo, que va hacia Santiago de Compostela. Proponer soluciones a partir de los ejemplos de diferentes empresas. ¿Quién van a estar, por ejemplo, en esa mesa de turismo sostenible, Yadira?
Pues en esa mesa vamos a tener a Equiocio, a Casas do Campo, que fue galardonada ya varias veces con varios premios nacionales, a Coca-Cola, que hay gente que le sorprende en esa mesa, ¿no? Bueno, pues han tenido un premio de turismo hace relativamente poco por turismo responsable también, y al Pantin Classic. Esta mesa la va a moderar la concejala de turismo del Concello de Ferrol. Y bueno, yo creo que va a ser una mesa cuanto menos interesante.
¿Cuáles son un poco las inquietudes en general de las empresas englobadas, por ejemplo, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra con respecto a la sostenibilidad? Es decir, cuando se tiene una idea, cuando se tiene un proyecto, cuando se pone en marcha, ¿la sostenibilidad qué porcentaje ocupa en esos planes de empresa y por qué debe ser también importante y relevante para el futuro?
Yo creo que el problema todavía es el desconocimiento de las medidas que tienes que implementar, el desconocimiento de la normativa, y al final lo que intentamos nosotros un poco apoyar es dar esa información que la gente necesita para sus comienzos. Sí que es cierto que estamos viendo un cambio de tendencia, que la nueva generación que viene ahí detrás nuestra, porque yo ya soy de la generación de 30 a 40, entonces la nueva generación de 20 a 30 la vemos que es mucho más natural, en el sentido de que mira mucho más del medio y que mira mucho más de eso, un consumo más local, más responsable, más cíclico.
Menos mal.
Menos
mal.
A nosotros
mal.
Nos
los
cuesta un poco
han ido
más,
calando, ¿no?
Lo hacemos un poco más forzado, pero la nueva generación que viene ahí, yo creo que sí que viene mucho más fuerte en ese sentido.
Estábamos hablando de turismo, pero también las energías renovables. La pasada semana también Ecofer, bueno, pues tuvo un congreso sobre el futuro de la eólica marina y de las energías renovables también en nuestro entorno. Y ahí habrá también, bueno, personal, por ejemplo, de Windas Renovables, de Windwaves, Julio Hernández como jefe del Departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Es decir, esto también es un motor de cambio importante, ¿no?, para el futuro. ¿Así lo consideráis?
Totalmente. Era una parte esencial en las energías renovables, aunque es cierto que van incorporadas pues la presidenta de APROEMA también y el responsable territorial de Redfoot para no contar solo con energía renovable la eólica marina, que evidentemente no es la única, pero que sí que creemos que es un motor muy, muy importante, porque el congreso se centra sobre todo en Ferrolterra.
¿Cuál creéis que es el futuro de nuestra zona en estos diferentes ámbitos? Yadira, ¿qué papel estamos jugados a desarrollar y a protagonizar en un futuro?
Yo creo que es un papel aún por desarrollar, como has dicho. Tenemos muchísimas opciones en la comarca de Ferrolterra, pero muchísimas, inestimables. O sea, gente que viene de fuera que nos dice de empresa de turismo activo, de empresas de turismo pet friendly, o sea, tenemos miles y miles y miles de opciones todavía. La eólica, por ejemplo, es algo que evidentemente con los parques eólicos y demás, pues es otro motor. Pero no solo ese, los ríos. Tenemos prácticamente todos los tipos de energías renovables que puede haber. Entonces, es un papel todavía a desarrollar, porque yo creo que es eso. Todavía nuestra generación no presiona lo suficiente. Pero yo creo que las generaciones que vienen ahí detrás sí que van a presionar para que todo esto cambie y que este congreso no sea el primero, sino que sea el primero de muchos y que cada vez gane más importancia.
Yadira Tenreiro, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, gracias por acompañarnos. Y mañana, a partir de las 9 de la mañana, estaremos pendientes también de lo que pase en la Sala Curuxeiras, en el puerto de Ferrol, en este primer Congreso Ferrolterra Sostenible. La información local se amplía a partir de las 2 y 20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.
Estaciones que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. ¡Volar!